COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días. Saludos de Carla Larrabeiti al micrófono. En la parte técnica, Marcelo Cordobés. Hoy es viernes, 15 de enero. De I'm So Excited, de Pointer Sisters, que es un clásico y que además le gusta mucho a un amigo mío que hoy cumple años. Le felicito desde aquí. Pues comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria cargado de energía, sobre todo, y positividad. Hoy hablaremos con Miguel Ángel Ponce, el neumólogo del Hospital Doctor Negrín, ya que la evolución de los casos en los próximos días va a determinar el cambio de nivel en Gran Canaria. Ya saben que Fuerteventura sube también al nivel 2 y Lanzarote pasa al nivel 3. Veremos a ver qué es lo que opina este médico neumólogo del Hospital Doctor Negrín y a ver si hay que ser más o menos restrictivos. También hablaremos del Siam Park, del Beril, de esa obra, de ese en construcción, porque parece ser que el tribunal, el Grupo Loro Parque, va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula ese plan de modernización. Con lo cual queremos saber, a ver qué es lo que hablan y qué es lo que opinan de precisamente en esa empresa, en ese grupo. Además, Antonio Viera, el ex párroco del CIES de Barranco Seco, estará con nosotros en nuestros micrófonos porque parece ser que no le dejan pasar desde esa construcción del campamento de los militares, de ese CATE en Barranco Seco. Parece que no le dejan pasar. Y bueno, queremos saber cuál es la opinión y por qué no les dejan pasar, básicamente. ¿Cómo no? Hoy viernes está con nosotros Fran Villalba. Vamos a hablar con él de cine, de series, de un montón de cosas. Y como es viernes también, tenemos el sabor canario con Vanessa Santana, que nos trae muchísimas novedades, hablarnos de la nueva situación del sector en cuanto a la hostelería, la economía, sobre la reapertura de restaurantes como, por ejemplo, Poemas en el Hotel Santa Catalina. Y también, cómo no, hay que hablar de esos 3 años de agua garantizada de riego en Gran Canaria. Y como cada viernes, otro de los espacios que más nos gusta, el del libro técnico. Hoy traemos 2 recomendaciones de libros. La verdad que esta canción es que anima a cualquiera, ¿eh? No es por nada. No es que sea viernes, no es que sea día 15 de enero, no es porque sea pues un día especial para mucha gente. No, por eso no. Así que ya saben que pueden seguir con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de COPE Canarias en Facebook, COPE Gran Canaria en Twitter y COPE Canarias también en Twitter. Si lo desean, pues las reacciones y todo lo que estamos hablando hoy aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Y, por favor, acompáñenme 1 hora y media. Pero ya saben que antes de comenzar la mañana de COPE Gran Canaria, queremos irnos hasta la redacción informativa. Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son esas noticias del día?
Buenos días. Comenzamos contándoles que el Gobierno de Canarias ha decidido posponer hasta mañana sábado un posible cambio en las medidas sanitarias contra el coronavirus que se aplican en las Islas Capitalinas. El objetivo es ver si se consolida la tendencia que llevan tanto Tenerife como Gran Canaria, que son totalmente distintas. En el caso de Gran Canaria se toma en cuenta el aumento de los casos durante las últimas jornadas. Según José Juan Alemán, presentan algunos indicadores de nivel 3, por lo que en este caso el Gobierno podría aumentar el nivel de las medidas sanitarias.
Gran Canaria está en un nivel 2, con una tendencia lenta pero paulatina y bastante consistente al incremento, ¿no? Y está en un nivel 2, pero ya con algunos indicadores en el nivel 3. Entonces, queremos efectivamente, pues, la inversa de lo que ocurre en Tenerife, ¿no? Verificar con los criterios que exige el protocolo y la rigurosidad de tomar las decisiones, de que se consoliden esos indicadores.
Les contamos, mientras tanto, que en las últimas horas se han rescatado embarcaciones con migrantes en el entorno de Gran Canaria y Fuerteventura, con 73 inmigrantes a bordo, todos en buen estado de salud. En las últimas jornadas, la polémica se ha instalado en el sur de la isla de Gran Canaria, con los conflictos en los que se han visto involucrados estas personas, peleas, pero también robos o borracheras. Hemos bajado al Guineguín, esto es lo que nos contaban algunos vecinos.
Bueno, en las puertas de los supermercados pidiendo, hay muchos de ellos que piden para comprar cervezas, otros no.
Inconscientemente afecta al turismo, es verdad que ves a algunos extranjeros que le da exactamente igual y a otros que sí se quejan por la situación en las islas ahora mismo.
Tenemos que tener mucho cuidado porque vienen de 20 en 20, claro, tenemos que tener cuidado porque no sabemos, hombre, no todos son iguales, por si nos roban, hay gente que sí, que viene a comprar, pero hay gente que a lo mejor viene a lo que viene.
He visto que casi todas las noches se reúnen un grupo a beber, acaban totalmente borrachos, niños de 12, 14 años cayéndose. Y eso no es todo, hace unos días se metieron en un pub a robar alcohol, ya no roban comida, alcohol, creo que es bastante, bastante grave.
Y un último apunte, la Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico ha detenido a un varón de 25 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio en domicilios y comercios del sur de la isla.
Gracias, Ainhoa. También queremos saber, pues, esa, qué es lo que publican ahora mismo los principales rotativos en su edición digital de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Gran Canaria. Se enfrenta a nuevas restricciones ante el aumento de casos, también que implica la alerta de nivel 3 por coronavirus. Segunda jornada con más de 350 casos en Canarias desde septiembre y la incidencia acumulada española duplica el nivel de riesgo extremo. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Méndez ya es leyenda. En Gran Canaria, el rescate de los coches acerca la reapertura de la ruta Agaete-Tenerife y la policía canaria reforzará la vigilancia de los menores migrantes de los hoteles. En Canarias 7, por su parte, una última hora, más de 1,9 millones de muertos por la COVID en todo el mundo. Además, la Guardia Civil se refuerza en Mogán ante los incidentes con inmigrantes. También Lanzarote pasa ya a nivel 3 y Gran Canaria podría hacerlo el sábado. La familia de la fiesta capitalina expresa su pesar por la desaparición de un referente. También Santa Lucía anula un contrato al jefe de prensa de Soria, que debe devolver 6.800 euros. Y las islas ganarán en los próximos 15 años más de 188.000 habitantes. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Que además está abierta 24 horas del día y a las 7 y también todos los días, 365 días del año. Para más información, ya saben que colgamos muchísimos contenidos en nuestra página web y que además no va a dejar indiferente a nadie porque tenemos muchísimos protagonistas y muchísimas noticias que contarles. Y ahora también queremos saber que la actualización deportiva. Y nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva. No habrá jornada para la Unión Deportiva Las Palmas en segunda división porque se disputa la eliminatoria de la Copa del Rey. En segunda vez, San Fernando, Unión Deportiva Tamaraceite, y el partido Las Palmas Atlético Cádiz B ha quedado aplazado. En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria juega frente al Iberostar Tenerife. Javier Virán habla del partido.
Es un derbi, nosotros tenemos que salir a por todas. En la liga llevamos 5 de los últimos 6 partidos y queremos seguir sumando y sumar una más.
En balonmano, el Roca Gran Canaria juega los octavos de final de la IHF European Cup frente al Grude, y en voleibol, el Club Voleibol Guagua visita al Manacor.
Gracias, Juanfra. Ampliaremos esta información y otra información de la actualidad deportiva a partir de las 2 de la tarde en nuestros micrófonos. Y ahora nos vamos al Centro Coordinador de Emergencias Canarias 112 y saludamos a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal, Carmina? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Durante la noche y estas primeras horas del día han llegado a las costas canarias 73 migrantes procedentes de 2 embarcaciones que fueron interceptadas por salvamento marítimo cerca de las costas de Gran Canaria y de Fuerteventura. La primera llegaba al muelle de Arguineguín con 55 migrantes a bordo, de los que solo uno se trasladaba a un centro sanitario por patologías leves, y la segunda lo hacía a Fuerteventura, al muelle de Gran Tarajal, en la que viajaban 18 migrantes.
Pues esperemos que el día sea más tranquilo. Muchas gracias. Buen día. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y este sonido, sí, se refiere a que llega el Twitter. Queremos saber cuáles son esas tendencias, de qué se está hablando ahora mismo en las redes sociales, concretamente en Twitter. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Fernando Simón y el coronavirus. Y es que el reproche de Simón sobre las Navidades y la advertencia sobre un posible confinamiento, si es necesario, están siendo muy comentados en la red social tras su comparecencia. Veremos en qué queda esto, haremos un seguimiento de la noticia. En noticias internacionales, Indonesia, porque han sufrido un sismo de 6,2 grados que ha dejado al menos 34 muertos. Muy pendientes a la evolución de esta noticia en todo el mundo y sobre todo también en la red social. Muchos mensajes de condolencias. Cómo no, los viernes y los estrenos también en Disney Plus, porque ya están disponibles los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión en exclusiva. Y son muchos los que estaban esperando esta serie y así lo están haciendo saber por la red social y sus comentarios. Como siempre, el feliz viernes y feliz fin de entre las tendencias de hoy.
Pues feliz viernes para ti también y para todos los que nos escuchan, también muy pendientes del tiempo que va a ser en las próximas horas y para saber si finalmente suben o no las temperaturas. Que se está notando, ¿eh? Se está notando bastante las temperaturas, que aunque sean, por ejemplo, 15 grados o 16 grados, pues se nota aquí en la capital Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y en el este, con una nubosidad más compacta, con lluvias débiles, ocasionales y dispersas, principalmente en medianías del nordeste, con temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 20 grados en horas centrales en las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Saludamos hasta ahora a Miguel Ángel Ponce, él es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Un saludo.
Un saludo muy grande. Queremos analizar, pues, en la rueda de prensa que ayer se llevó a cabo y en la que se activó la alerta 3 en Lanzarote, y mañana mismo se va a decidir si se eleva en Gran Canaria. ¿Considera que se debe ya de poner la alerta 3 en Gran Canaria?
Sí, yo como neumólogo y también como diputado y portavoz de Sanidad del Partido Popular de Canarias, hemos hecho llegar al gobierno de Canarias pues desde hace semanas la necesidad, porque consideramos de que creo que es el momento, creemos que es el momento de no estar jugando con el semáforo este de alerta arriba y abajo y tomar decisiones firmes, ¿no? En cuanto a los niveles. Yo soy partidario de ser restrictivo, creo que la situación no está yendo bien, estamos teniendo las consecuencias de las fiestas navideñas de los días 24 y 31 y yo incluso creo que Gran Canaria ya debería estar en nivel rojo desde la semana pasada, cuando se nos planteó, bueno, empezó el lunes, pero se nos anunció el jueves pasado. Estas dudas que el gobierno de Canarias transmite a la población en cuanto vamos a esperar dos días más a ver qué es lo que pasa, creo que no tocan, creo que no son admisibles, creo que se necesita ahora mismo firmeza, porque los números en las islas, en este caso orientales, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, no son buenos. Estamos notándolo en los hospitales, con un aumento de ingresos importante, con una afluencia de pacientes a urgencias por sospecha de COVID importante, y en Tenerife, que sí tenía nivel rojo, además se demuestra que efectivamente cuando se ponen restricciones, eso ayuda. Tenerife ha disminuido, sí que es verdad que parcialmente, la prevalencia y la incidencia de casos, pero de forma insuficiente. Y lo que nos preocupa, por parte, por lo menos de Tenerife, es que el nivel de ingresos hospitalarios no disminuye. Y eso es lo que realmente preocupa de una situación como esta, que las camas estén ocupadas, porque además tenemos que recordar que estamos en una época invernal, que también hay ingresos no COVID, y más allá del número de positivos, que además Canarias es de las comunidades autónomas que menos PCR hacen de todo el país, tenemos que tener en cuenta que los hospitales siguen con camas ocupadas, muchas más que en las épocas de verano y de otoño, y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista de tomar medidas no tocan dudas, sino tocan certezas. Y yo creo que es el momento de ser restrictivos, por lo menos en estas próximas semanas, viendo la evolución de la pandemia en Canarias.
¿Debemos confinar Gran Canaria? ¿Consideras que se debe confinar?
Yo creo que Canarias no está en los límites ahora mismo de otras comunidades autónomas para plantear un confinamiento. Eso es lo que precisamente, por eso hay que adelantarse al virus, para evitar la solución del confinamiento. El confinamiento es la medida más dura, la más drástica de todas, ya la hemos vivido, y se trataba de adelantarnos, sobre todo antes de las fiestas navideñas. En mi caso, como neumólogo, ya digo, y como portavoz de Sanidad del Partido Popular, llevamos todo el mes de diciembre insistiendo que, más allá de los números de esas clasificaciones que dicen que si nivel rojo o nivel amarillo, ya digo, de estar jugando con un semáforo, se trataba incluso de ser un poquito más agresivo en cuanto a las restricciones y el control de, por ejemplo, los aforos en centros comerciales, en transportes públicos, que todos hemos visto lo que ha ocurrido, o bien medidas como las mascarillas, que se han sobreutilizado por la gente porque tienen un coste y no se han puesto medidas para ello, o bien la app COVID, que no ha funcionado, o bien los hoteles de pacientes, que no se han hecho, hay muchas cuarentenas domiciliarias que se han hecho mal. Pues si todo eso se hubiera hecho, pues a lo mejor estaríamos en unos números diferentes. De hecho, Tenerife es un reflejo de que, poniendo medidas más restrictivas, podíamos contener un poco los efectos de la Navidad. Y se trataba y se trata de evitar el confinamiento. Por eso estamos pidiendo que no haya dudas. Un día que se pierda o dos son días que hacen que, si las cosas van peor, tengamos que ir al confinamiento. Canarias está mejor que otras comunidades autónomas, pero por una sencilla razón también, porque tenemos un confinamiento natural, porque estamos a 2.000 kilómetros de distancia de la península, y eso nos ayuda. Nuestra propia situación nos ayuda, pero eso no quiere decir que podamos bajar la guardia, porque además estos mensajes de decir constantemente de que somos los mejores y compararnos con España, que por cierto no es de los países que vaya mejor en cuanto, o que haya hecho una gestión precisamente buena con el COVID, yo creo que no ayudan. Y un relajamiento ahora de las medidas, como se plantean por ejemplo en Tenerife, yo creo que pueden tener un efecto contraproducente, porque pueden generar ese relajamiento que es el que no queremos. El confinamiento habría que hacerlo si las medidas no se hacen más precozmente, y si las medidas siguieran tarde y los resultados no son buenos, pues habría que ir a la última solución, que es el confinamiento. Pero yo creo que estamos todavía a tiempo, llegamos tarde, indiscutiblemente, pero estamos todavía a tiempo para evitar eso. Pero desgraciadamente vemos que no, que siguen habiendo dudas y no se da un puñetazo sobre la mesa, que es lo que toca, yo creo, que en estos momentos para contener la pandemia.
Es decir, que si no se confina solo Gran Canaria, es partidario que a lo mejor se confinen partes de Gran Canaria, las que peor estén, por ejemplo.
Bueno, ese es otro planteamiento que aquí en Canarias no se ha aplicado, se ha aplicado en otras comunidades autónomas, que es el confinamiento por áreas de salud. Por ejemplo, en Gran Canaria es muy llamativo que evidentemente en los lugares donde más habitantes hay, es evidente que es donde las incidencias aumentan más, porque las interacciones sociales en las poblaciones donde hay mayor densidad de población, pues hacen que el virus, evidentemente, pues contagie a más gente, ¿no? Es decir, los planteamientos de confinar municipios, bueno, son planteamientos que también están sobre la mesa, que pueden valorarse. En Tenerife era más complicado porque Tenerife tenía varios municipios al mismo tiempo. Uh-huh. En Gran Canaria, por ejemplo, en el mes de septiembre, que sobre todo los contagios vinieron del mundo de del ocio nocturno, pues controlando eso, las cosas fueron razonablemente bien. Y en base a los números de donde puedan haber el número de casos, pues lo que sí que habría que hacer, que no se está haciendo, es hacer cribaje. Es decir, oye, si tenemos una zona donde efectivamente parece que hay muchísimos más casos, vamos a cribar incluso a los asintomáticos para ver si efectivamente a lo mejor podemos plantearnos un control de lo que le llaman una especie de hacer un control perimetral de esa zona para de alguna manera, digamos, si ahí identificamos que hay muchos casos, controlarlo. Pero esto hay que tener los datos, yo no los tengo, otra cosa porque el gobierno de Canarias, pues, el diálogo es mínimo, no nos transmite información, no conocemos bien todos los datos, de hecho los fines de semana pues nos los dan parciales, esta es la última moda en los últimos tiempos, y no le puedo decir ahora mismo, pero son planteamientos que se pueden hacer si las cosas no van bien. En todo caso, lo que estamos observando ahora mismo es, pues, a ver qué pasa, vamos a esperar unos días, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, y eso yo creo que no toca. Los números indican que efectivamente, sobre todo en la provincia oriental, las tres islas están yendo mal y lo estamos notando en los hospitales.
¿Cuál es la situación ahora mismo en el hospital, en su hospital? Hemos conocido los brotes de sanitarios, incluso.
Sí, en el hospital nuestro ahora mismo, hombre, esto volvemos a lo mismo, ¿no? Debería ser la Consejería de Sanidad quien diera estos datos. A mí no me corresponde. Soy neumólogo de este hospital y compatibilizo mi actividad como diputado, porque, bueno, así lo decidí, renunciando al sueldo de diputado, y sigo por ello trabajando en mi actividad médica. Uh-huh. Pero, a ver, la situación del Hospital Negrín es mala. Es decir, en aproximadamente 2 semanas se han casi cuadriplicado el número de ingresos. De unos 15 ingresos, estamos en torno a 60 ingresos, y la UCI pues ya creo que va por 3 o 14 pacientes ingresados. En septiembre, en aquella época durísima que tuvimos, llegamos a llegar a los 100 pacientes, ¿no? Y fíjese, ya digo, en 15 días solamente, pues las cosas no van bien. Creo que el Hospital Insular también está aumentando el número de ingresos. Efectivamente, existen algunos brotes intrahospitalarios. Y yo voy a aprovechar para lanzar una idea que he comentado con compañeros, y que también lo hago como portavoz de Sanidad de un partido político. Y es que yo creo que tenemos que controlar mucho las visitas en los hospitales por estos brotes que están sucediendo.
Pero ahora mismo
son brotes pequeños, sí, en diferentes plantas del hospital. Ya digo, yo creo que esta información debe darla la consejería.
Pero, ¿no? Es decir, no, ¿podemos ir a visitar hoy en día a alguien, algún familiar?
Bien, le comento cuál es la normativa.
Exacto.
La normativa es la siguiente: se permite la visita 1 hora al día de un solo familiar. Esa es la normativa que ahora mismo se ha impuesto en el hospital, precisamente por los brotes hospitalarios que estamos identificando, que además han habido brotes en los 4 hospitales de Canarias. Esto ha sido, bueno, y si hablamos de las residencias, pues ni le cuento, ¿no? Lo mal que nos ha ido, sobre todo en Tenerife. Entonces, yo creo que hay que reforzar incluso más las entradas en los hospitales, porque hoy en día, desde hace mucho tiempo, en los hospitales, como todos sabemos, pues se puede entrar por cualquier lado, ¿no? Y yo creo que habría que reforzar el control de las entradas en los hospitales, al menos durante, hasta que vayamos mejorando con la pandemia, porque ahora mismo los hospitales de Canarias tienen una política de puertas abiertas, y yo creo que habría que buscar fórmulas para que esas visitas controladas a los pacientes una vez al día en un tiempo muy determinado, identificar perfectamente a la persona que viene a visitar a ese familiar, porque también tenemos que tener una cierta ventana, porque es que es muy complicado que un paciente en un hospital no pueda ver al menos a sus familiares, aunque hoy en día tenemos los medios telemáticos que también son muy útiles, pero yo creo que hay que reforzar aún más el control de las entradas en los hospitales, porque cualquiera que viene ahora, están todas las puertas abiertas y puede entrar por cualquier lugar.
¿Pero se ha puesto en marcha o ya lo van a poner para este fin de semana, por ejemplo?
Está puesto en marcha el que solo se pueda visitar a los pacientes en horario de tarde, una hora al día, y solamente un familiar. Eso ya es una norma que al menos en el hospital Doctor Negrín, yo no sé en el resto, ya digo, no estoy en la consejería, pero en el hospital Doctor Negrín, al trabajar aquí tengo la información, esa norma está ya así. Si no se puede venir a visitar a los pacientes, más de un familiar por paciente y en cualquier hora del día. Sin embargo, el hospital tiene todas las puertas abiertas y nos encontramos porque la gente pues entra y sale a veces de una manera que yo creo que...
Pero se sabe, no, perdón que insista, pero ¿se sabe si van a poner esa o van a cerrar ya
no,
la visita?
No, ese planteamiento lo estoy haciendo.
Ah, vale.
Pues... Yo lo que pido es que haya un mayor control en las entradas a los hospitales, las consultas externas que efectivamente estén... con un control de entrada para los pacientes que vienen a las consultas. Sabemos además que se minimizan los familiares que puedan venir a las consultas para evitar las interacciones sociales y que en las plantas haya un mayor control en las entradas de los hospitales, porque estamos teniendo algunos brotes.
Nos quedamos con esa reflexión. Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Doctor Negrín, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Ege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:33, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha pedido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que dé preferencia en el plan de vacunación de la COVID-19 a los trabajadores de los servicios de atención y ayuda a domicilio. Además, la patera rescatada en la mañana de este jueves, cuando se encontraba a unas 223 millas al sur de Maspalomas, ha llegado a primera hora de este viernes al muelle de Arguineguín, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Lanzarote a un hombre de 28 años y de nacionalidad albanesa sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de falsedad documental cuando intentaba embarcar en un vuelo con destino a Reino Unido.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero si ocurre una última hora se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
más tenemos que hablar de inmigración y para ello vamos a saludar a esta hora a Antonio Viera. Él es capellán del Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Barranco Seco y también párroco de varias parroquias del Cono Sur en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Bien, un poco de frío, pero bien.
como es claro en estas fechas, ¿no? En estas fechas pues todos pasamos un poquito de frío. El invierno canario, que le llaman.
Exacto. Que este año ha venido un poquito fuerte.
Sí, ha venido bastante fuerte. Me gustaría comentar contigo, Me gustaría comentar con usted, pues, sobre la inmigración y, bueno, la crítica que han hecho, en concreto usted, ¿no?, que no ha podido entrar desde que se abrió a ese campamento militar, ¿no?, en Barranco Seco, y que tampoco han podido hablar con esas personas que están dentro. Cuénteme, ¿por qué no han podido?
Sí, bueno, efectivamente, pues en el CATE, en el Centro de Acogida Temporal de Migrantes, pues no permiten la entrada. Aquello funciona como una comisaría y, en fin, en principio no nos permiten la entrada ni a la Pastoral de Migración ni a ninguna ONG. Que es, bueno, de hecho, pues tampoco han permitido la entrada al obispo, que también lo solicitamos a través de la subdelegación del gobierno y también se denegó. Pues tampoco a eurodiputados que han venido, tampoco han dejado entrar. Sí, aquello es algo muy cerrado, muy muy hermético, ¿vale? Solo entran los abogados que van a atender, ¿vale?, a sus clientes y poco más. ¿No?
¿Ustedes lo han solicitado desde hace cuánto?
Bueno, pues desde el principio estamos por entrar y siempre se nos ha denegado la entrada, ¿no? De hecho, que allí no se puede entrar, ¿no?
¿Pero cuáles son las razones, Antonio? Porque, claro, les dicen que no pueden entrar.
No dan tampoco razones, deben ser, no sé, si entienden que deben ser razones de seguridad o qué. Si es verdad que allí traen a las personas para hacer el PCR, que igual hay alguna positiva, ¿verdad? Pero bueno, esto yo creo que no es motivo para cerrarlo. Ahora mismo está funcionando una política de no información, ¿vale? De la información mínima. De hecho, me dicen que llaman a periodistas, que llaman a la delegación del gobierno preguntando por el tema del CATE y bueno, el único dato que le dan son las personas que están allí retenidas, ¿no? Uh-huh. Nosotros la denuncia que hemos hecho es la situación de inhumana, infrahumana y las condiciones en las que están las personas allí, ¿no? Con las lluvias que han caído, con el frío que está haciendo, ¿verdad? Bueno, pues desde luego allí lo tiene que estar pasando muy mal, ¿no? Que se ha convertido en un barrizal con la lluvia, pues hace muchísimo frío. El compañero abogado Daniel Arencibia, pues también, vamos, está denunciando esta realidad, que es el abogado que trabaja con nosotros, es voluntario en la Pastoral de Migraciones. Y además, el hecho también de que allí en principio solo es para pasar 22 horas y hay chicos que pasan mucho más tiempo. No se les informa de que a las 22 horas pueden estar en libertad, si quieren quedarse allí o si quieren marcharse, ¿no? Esta es un poco la realidad sufriente y dolorosa, más sufrimiento, más dolor, que se le está añadiendo a las personas, ¿no?
Porque, claro, ustedes conocen lo que pasa ahí dentro porque se lo cuentan, no porque realmente hayan podido pasar. ¿Ustedes cómo lo han solicitado? ¿Han solicitado que les dejen pasar?
Bueno, hemos estado ahí en la puerta, ¿no? En concreto, Daniel ha estado en la puerta. Nosotros solicitamos por escrito a la delegación del gobierno la posibilidad de entrar con el obispo y de que se nos permitiera entrar a los voluntarios de la Pastoral de Migraciones y se denegó, tanto lo uno como lo otro, porque no hubo una llamada telefónica directamente al obispo donde se le decía que desde Madrid pues se había prohibido y por lo tanto pues también la segunda petición que hacíamos, que era la entrada nuestra de la Pastoral de Migraciones al CATE, pues también iba en el PAC, diríamos, de la petición, y iba también en el PAC del rechazo, ¿no? Ya digo, esta política de desinformación, de poca transparencia, pues nos parece pues bastante sospechoso, en el sentido que no sabemos, bueno, sabemos por testimonio de chicos que salen y que nos cuentan las condiciones en las que están, ¿no? Pues las carpas que se mojan, una manta, pasando frío, pasando más tiempo retenido indebidamente, ¿no? Por lo tanto, algo ilegal, en fin, toda esa situación.
Porque, claro, ustedes son conscientes, ¿no?, de la realidad y para ustedes, ¿por qué es importante entrar y hablar con esas personas?
Pues importante porque esa es nuestra tarea, ¿no?, de estar presente, de acompañar a las personas, de poder, pues, ayudarles y colaborar en lo que puedan necesitar y que esté de nuestra mano. El hacerles sentir que hay una mano amiga que se tiende, que hay personas que están trabajando para que estas realidades puedan cambiar, para que sea una acogida más digna. Yo creo que por eso es importante, ¿verdad? En un sitio tan inhóspito, con el sufrimiento que ya estas personas traen, ¿verdad? Pues tener que salir de su tierra y en las condiciones en que lo hacen y en las condiciones en las que llegan, pues ya sufrimiento bastante, ¿no? Como para seguirle añadiendo en unas condiciones infrahumanas de acogida, ¿no? Por eso consideramos importante que podamos pasar y que podamos estar con ellos y poder un poco compartir, ¿no?
Han solicitado formalmente, no sé si también ha tenido ocasión, pues por ejemplo, el obispo de pedirlo, solicitarlo, o cuál ha sido la respuesta exactamente.
Lo solicitamos por escrito, efectivamente, ¿vale? Se solicitó por escrito a principios de diciembre para la posibilidad de entrar el día 10 de diciembre y se denegó. El día dio una llamada de la subdelegación del gobierno, pues diciéndole al obispo directamente de que, bueno, desde Madrid se le había dicho que no podía entrar, ¿vale?
También me gustaría que me contara cuál es la realidad ahora mismo en ese centro de internamiento de extranjeros, en Barranco Seco, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo han llevado todos estos meses?
Bueno, pues ahora mismo en Barranco Seco creo que quedan unos 30 y pocos chicos, todos son marroquíes, ¿vale? Que están habiendo deportaciones pues cada semana o incluso hasta dos veces en semana. Los chicos nos manifiestan que quieren marcharse, que ellos no quieren ya estar ahí. Ayer precisamente recogí el testimonio de uno de los chicos, bueno, se parte el alma, ¿no? Porque lloraba como un niño, porque quería marcharse, no quería estar ni un minuto más allí. Estar un minuto más allí, decía, era estar perdiendo un minuto de vida, ¿no? Que su madre necesita, que él era el que mantenía a la familia, que tiene hermanos pequeños y que además tiene que pagar la deuda que tiene con la mafia que le trajo, ¿no? Había un ambiente, pues, vamos, de un estrés bastante, un nivel de estrés bastante alto en los chicos, ¿no?
Un nivel, pero ¿qué le han dicho? ¿Los han deportado? ¿Les han bueno, sacado allí, de ahí o cómo es la situación?
Ya, como digo, han habido deportaciones esta semana, ¿no? Creo que fueron 16 chicos, ya los deportaron el miércoles. Y ya digo, todos los días hay deportaciones y los que están allí van a ser deportados, pero están esperando un documento que tiene que emitir el consulado marroquí para poderlo hacer, ¿no?
Y ya por último me gustaría conocer la realidad o que nos hicieras una fotografía de la realidad que se está viviendo en el cono sur, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria. Usted como párroco de varias parroquias de ahí, pues me gustaría saber pues qué tipo de ayuda están prestando y cuántas personas son las que han acudido y si ha aumentado por la pandemia.
Efectivamente, en este tiempo de pandemia y de crisis económica que va unida a la crisis sanitaria por la pandemia, pues el número de personas demandantes de ayuda pues se ha incrementado, pero vamos, más del 50% de la población. ¿No?
¿En cifras de qué estamos hablando?
Ahora mismo estamos atendiendo
a unas 77 familias aproximadamente en una de las parroquias que yo llevo, ¿vale? Uh-huh. En una de las parroquias, ¿vale? Es la tónica general en el Cono Sur. La demanda ha crecido, evidentemente. Bueno, y fundamentalmente pues la ayuda es en alimentación, ¿no? Que es la ayuda que prestamos nosotros, bueno, además de la ayuda también, bueno, de escucha, de atención, de acogida a las personas y demás, de orientación también en posible para todo el tema de papeleo, diríamos, de cara a poder lograr alguna ayuda de tipo social, ¿no?
Pero ¿cuál es la percepción que usted tiene, ¿no? A esas personas que acuden y van a sus parroquias a buscar ayuda.
Pues personas que o bien ya han perdido el trabajo o personas ya de en paro de larga duración y que ya no tienen prácticamente cabida en el mundo laboral, que lo tienen muy difícil para conseguir un trabajo muchas veces por la edad. Y por el deterioro también psicológico que la persona pues va sufriendo, ¿no? Porque el paro va haciendo también un daño psicológico a la persona, ¿no? Uh-huh. Y eso muchas veces pues también le resta luego ya capacidad para poder pues luchar e intentar encontrar un nuevo empleo. Uh-huh. Que yo creo que lo tienen, que la mayoría tiene bastante difícil porque son parados de larga
duración.
El paro juvenil pues aquí muchísimo. Aquí la estampa típica es ver a los jóvenes pues en las esquinas todo el día, por la mañana, cerveza en mano, en fin, ¿verdad?
Al final te metes al final la gente se va metiendo en una dinámica, ¿no? Porque si no encuentras como sí. El pescadillo que se muerde la cola.
Efectivamente.
Entonces, al final, pues sí. Habrá que insistir, ¿no? O pedir que se invierta más en políticas sociales en esa zona o que intenten buscarles una solución, aunque ahora el panorama es un poco desolador, ¿no?
Exacto, sí. La demanda está en las ayudas sociales, en que las ayudas sociales lleguen a su tiempo, lleguen como tienen que llegar, es decir, que no se le ponga tanta dificultad a las personas, porque también hay que contar con la brecha digital, en la que muchas personas no dominan el tema informático, el tema digital, y ahora todo hay que tramitar otra vez digital. De hecho, nosotros en la parroquia pues tenemos un pequeño servicio también para ayudar a las personas en ese sentido. Bueno, pues que las ayudas lleguen a su tiempo, ¿no? Y que lleguen también en condiciones, es decir, que una familia no se mantiene con 400 euros, ¿vale? Entonces, cuando hay que pagar, pues, imagínense, si hay que pagar alquiler, comunidad, gastos de agua, de luz, etcétera, ¿no?
Si alguien que nos está escuchando, pues, quiere solicitar ayuda, ¿a dónde tiene que ir?
Bueno, pues dirigirse a la Cáritas de su parroquia. En todas las parroquias, en el sur, hay un equipo de voluntarios y voluntarias de Cáritas, a Cáritas parroquial, que tienen unos días específicos de atención, de acogida, y bueno, pues dirigirse ahí. Sí, vale. No lo dudes.
Pues Antonio...
Si ayuda, va a encontrar.
Antonio Viera, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día. Un saludo.
Pues Carla, igualmente. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Buen día. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nueva tienda, 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Ege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
¿Cómo nos gusta esta sección? El gran Fran Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo que no hablábamos? Pues sí, la verdad que muchísimo. Feliz año, feliz Navidad que ya pasó, felices Reyes. Ahora es feliz año 2021. Hacía mucho que no hablábamos.
Sí, ahora es feliz todo, menos felices cines, porque hemos vuelto a una situación ya, muy, muy complicada.
Sí. ¿Qué se está hablando en el sector, Frank? Porque es que, vamos, no me lo quieren imaginar.
A ver, el problema es que con las nuevas, con la tercera o cuarta ola en la que estemos y con todo esto, pues tenemos un problema a nivel... Bueno, tenemos tres problemas. O sea, a nivel mundial es que en Estados Unidos no se estrenan películas porque los cines están cerrados, porque en Estados Unidos la cosa está muy, muy mal. Pero es que en España, con las nuevas restricciones, también digamos que después de que en Navidades sí que hubiera algún que otro estreno, o sea, teníamos a Wonder Woman, de repente teníamos Las Brujas, la de CMX, o sea, algo iba llegando, hemos vuelto a cerrar porque con las nuevas restricciones, digamos que nos estamos quedando sin estreno. Y ya, para terminar de rematar, la Cinesa, por lo pronto ha echado el cierre hasta final de mes, con lo cual, entre que el monopolio en Gran Canaria pues ya había cerrado y ahora cierra Cinesa, digamos que nos quedamos todavía más huérfanos de estreno. Es decir, de lo poquito que se estrena en el Nacional, aquí llega mucho menos. Yo sé que, por ejemplo, hoy solo tengamos un estreno. Pero para compensar, en plataformas hay mil cosas de las que hablar que no nos va a dar tiempo, pero yo te lo digo yo.
Bueno, pues cuéntame, sorpréndeme. ¿De qué podemos hablar hoy? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Bueno, si quieres, vamos primero con el estreno de la semana, que es una peli infantil llamada Los Elfkins. La quitamos de encima y hablamos de otras cosas.
Pues vamos a escuchar si te parece el tráiler.
Te tengo. ¿Qué eres?
¡Ah! Soy Elfi. ¿Una Elfkin?
¿Tú eres un elfo?
¡Ah! Los elfos no existen. Soy una Elfkin.
Yo pensaba que erais un mito.
¡Suéltala! Tenemos una cerilla y no dudaremos en usarla.
Una Elfkin de verdad.
Bueno, por lo que veo se llama Elfkins. Esto tiene pinta de ser pues como los gnomos.
Entre los gnomos y los diminutos, creo yo. Es una especie de cosita.
Los diminutos, exacto, que no me salía. Y también tipo Minion, ¿no? Porque ahora es como que todo se fusiona, ¿o no?
No, yo creo
humor,
que...
me refiero.
Creo que más tipo de diminutos que los Minions. Es una peli alemana de animación, o sea, hemos estrenado una peli infantil pues para los más pequeños, simpática, sin más, y básicamente va de elfos o elfkins, o como lo quieras llamar, que llevan 200 años escondidos para que nadie los vea y que no se relacionan con los humanos, y de repente salen a la superficie, encuentran a un pastelero, lo ayudan, descubren que es mucho más bonito estar todos juntos, o sea, en la misma historia que hemos visto 314.000 veces. Esto no es Pixar, esto no es Ghibli, esto es entendámonos, para llevar a tu niño al cine, o sea, bien. A cualquier otra persona, pues bueno, bien.
Todavía te que falta el chimpún ese, ¿no?
Sí, o sea, digamos que es simpático, o sea, no hace daño, pero bueno, que tampoco, que yo creo que lo realmente heavy este 2021, o sea, yo es que no quiero ser catastrofista, pero yo creo que ya el cine empieza a estar herido, bueno, ya lo estaba, pero está herido de gravedad. Y lo que siempre ocurre, cuando algo va mal, por el contrario, a otros le va bien y son las plataformas, porque es que Netflix, y lo he apuntado aquí en un post para no olvidarme de alguno de los títulos, ha hablado de sus planes para 2021 y piensa estrenar 70 películas originales, es decir, a más de una por semana. O sea, Netflix, claro, o sea, los estrenos que antes teníamos en cine, que decíamos, llega a dos importantes cada semana, ahora llegan a plataformas. Entonces Netflix ya ha sacado, y eso es lo que tienen ahora y lo que te rondaré, Morena. Entonces, claro, tienen cosas como, es lo que me apuntó en mi post para no olvidarme, que sabes que la edad ya me lleva estas cosas.
La chuleta, no pasa nada, eso hay que hacerlo, es un ejercicio muy necesario, yo creo.
Ahora en febrero llega una peli llamada Maloma Marie, que es del creador de Euphoria, de la serie, con Zendaya, de la que no solo dicen que está espectacular, sino que podría estar nominada a los Oscar como mínimo. Descuida, yo te cuido, que es una peli, una comedia que me hace mucha gracia, a priori, con Peter Dinklage, el Tyrion de Juego de Tronos, sobre dos mujeres que se dedican como a estafar a las ancianas haciendo como sus cuidadoras, pero se encuentran con una que es la horma de su zapato. Lo mismo tenemos El Ejército de los Muertos, que es la nueva película de Zack Snyder, que es ese señor que hacía películas muy interesantes antes de empezar a hacer películas mucho menos interesantes, como La Liga de la Justicia, pero bueno. Escape from Spiderhead, que es Chris Hemsworth, el Thor de Marvel y el de Extraction, pues con otro vehículo para su lucimiento. Red Notice, que es uno de los grandes estrenos, o sea, sería gran estreno de cine, pero llegará a Netflix porque tiene, atención, a Gal Gadot, o sea, Wonder Woman, a Ryan Reynolds, es decir, a Deadpool, y a La Roca, es decir, a La Roca. La Roca es un espectáculo en sí mismo, y que esperan que sea como el inicio de una saga. Entonces, la verdad es que Netflix ha roto la banca. O sea, igual que los cines están esperando a ver qué hacen, Netflix ha roto ya la banca.
¿Y la producción? Es decir, yo me pregunto esto mucho, ¿no? O sea, me refiero, hay muchos estrenos, ya eran estrenos que estaban pues guardados bajo llave, ¿o han hecho nuevas producciones?
Casi todos son nuevas producciones. También se van llevando, por ejemplo, está La Mujer en la Ventana, que es una película con Amy Adams que lleva como un añito parada y que ellos han pagado. O sea, es decir, Netflix, igual que HBO, igual que otras, hay veces que pagan las películas, pero por lo general suelen ser originales de ellos. Es decir, la mayor parte de lo que te acabo de contar son, no es que ya estuvieran hechas y ellos las han comprado.
Pero grabada en plena pandemia, porque claro, date cuenta del año en el que estamos, Fran.
Sí, pero bueno, pero más o menos lo han ido consiguiendo hace una semana. No sé si te enteraste del cabreo monumental que se cogió Tom Cruise con dos... pues los oyentes le pongan, estaban rodando Misión Imposible 7, es decir, se está rodando, y había dos miembros del equipo que no tenían puesta la mascarilla, y Tom Cruise les echó una bronca espectacular, diciendo que estaban poniendo en peligro no solo esa producción, sino la industria del cine, y hombre, se vino un poquito arriba, pero tiene razón. O
sea, que al final responsabilidad civil, Frank, nosotros aquí tenemos que decirlo también, y al final, pues bueno, es una pena, porque el ocio nos encanta. Yo creo que sí que se puede compaginar el ocio responsable con que vaya gente, ¿no?
Completamente.
Lo que pasa que, claro, hay que ser consciente de la situación en la que nos encontramos. Es que es así.
Pero bueno, es un 2021 que va a llegar a plataforma. Siguen los problemas entre Warner, que quiere estrenar casi todo este año en HBO Max. Y claro, sus socios no están del todo de acuerdo. Entonces, Legendary, que es su socia en Kong contra Godzilla, que es uno de los títulos más esperados, había dicho que a ver, y al final han llegado a un acuerdo y sí que se estrenará en plataforma. Entonces, este año yo creo que, confío en que me sigáis invitando a esta sección,
¡hombre!,
pero más que hablar de estrenos al cine, vamos a tener que ir derivando hacia qué se estrena esta semana en Netflix, en HBO.
Bueno, esa no es mala, porque eso se echó de menos en el confinamiento. Sí. Veremos a ver qué es lo que pasa, porque sinceramente yo creo que es totalmente necesario. Si quieres, primero favoritos para los Oscar, un apunte muy rápido, porque ya sabes cómo es este tiempo, que se nos va volando.
Lo sé, de rápidamente, sí. Nomadland de Chloe Zhao con ¿sí? Frances McDormand tiene todas las papeletas, todavía no está en ninguna plataforma, pero lo que dice la crítica es que tiene todas las papeletas para ganar este año. Está arrasando en todas partes. Y ya, si me permites otro punto antes de que nos vayamos, hoy se estrena, o se ha estrenado ya, o yo todavía no lo he visto, pero tengo que correr a verlo, WandaVision en Disney Plus, que es la primera serie original del universo Marvel, con la Bruja Escarlata y la Visión, y tiene una pinta espectacular. Hoy han sido dos capítulos, dos primeros, y ese es mi plan para hoy. O sea,
pues,
sobre
tu
todo
plan
si
para
entramos
hoy
en,
son roscas.
Si entramos en fase 3, ya ni te cuento. O sea,
pues sí,
será
eso
mi plan
sí, eso
total.
Sí. Ya veremos la semana que viene a ver qué es lo que ocurre. Rosca, WandaVision, y mucho cine, mucha plataforma, y sobre todo colaborar con la cultura. Muchas gracias, Fran. Será hasta la semana que viene. Un saludo.
Hasta la semana que viene.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid intensifica las restricciones a partir del lunes. En principio, no apuesta por el confinamiento domiciliario, como han sugerido desde Andalucía o Castilla y León. En el gobierno de Ayuso defienden que no está demostrado que esta medida drástica sea la más útil para controlar la pandemia. De momento, siguen apostando por los confinamientos de zonas concretas, de municipios también con la incidencia más alta, y la novedad es que adelantan el toque de queda y también adelantan el horario de cierre de bares y restaurantes. Álvaro Cutelén.
Los excesos navideños, Antonio, empiezan a pasar factura en Madrid. Desde este lunes 18 el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche. Seguirá terminando a las 6 de la mañana y los bares y los restaurantes tendrán que echar el cierre a las 10. Pero por el momento no se plantean confinamientos en casa. Por esto que explica el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero.
Y la evaluación que se ha hecho ya en trabajos publicados en revistas de impacto no decanta que el confinamiento sea la medida desde el punto de vista sanitario demostrada más útil. De todas formas, insisto, si Madrid tiene que cambiar o modificar en función de la situación epidemiológica las medidas, no tendremos ningún problema en analizar todas las medidas disponibles para controlar la pandemia en nuestra comunidad.
La estrategia de Madrid, por tanto, sigue pasando por esos confinamientos selectivos. Este lunes se añaden 6 zonas básicas más, ninguna la capital, y 9 localidades. En total, a partir de este 18 de enero habrá 1.637.000 madrileños con restricciones.
Castilla y León adelanta también el toque de queda, pero a las 8 de la tarde. Se convierte así en la comunidad autónoma que más pronto cierra por completo por la noche. Valladolid, Laura Ríos.
Exprime así el decreto de alarma y da un paso más en las restricciones a falta de poder confinar a la población. Desde este sábado adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde y cierra perimetralmente las 9 provincias. Asegura el portavoz de la Junta, Francisco Igea, que estas próximas semanas van a ser decisivas y avisa, serán estrictos con las sanciones.
Llamamos a la responsabilidad, por favor. Quédense en casa si no es imprescindible. Por favor, no se reúnan en sus domicilios con no convivientes. Las prohibiciones están en vigor. Vamos a ser estrictos con las sanciones.
Las reuniones privadas se reducen de 6 a 4 personas este sábado, pero se apela a reducir el contacto social y la movilidad. Hoy anotamos un nuevo récord, más de 2.400 nuevos positivos.
Y es noticia también de última hora, las 3 diócesis de Extremadura acaban de anunciar la suspensión de las procesiones de Semana Santa de este año. Se suman así al anuncio realizado en las principales capitales andaluzas. Primero fue Sevilla, a la que siguieron Granada, Málaga o Cádiz. Redacción de la cadena COPE en Extremadura. Última hora, Fabián Vázquez.
Las 3 diócesis extremeñas señalan en un comunicado que la situación y la elevada incidencia de contagios obligan a suspender todos los cultos externos y en los que se haga uso la vía pública. También invitan a los hermanos cofrades a participar y a vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas, especialmente las del Triduo Sacro. A parecer de los párrocos, se organizarán actos litúrgicos en los templos, respetando siempre las disposiciones de aforo y demás normativa sanitaria vigente en cada momento. También invitan a encomendar a San José el final de la pandemia y el consuelo de todos los que sufren a causa de la misma.
Seguimos pendientes de la celebración de las elecciones en el Barça, Santi Duque.
Es que esta mañana, Antonio, se estaba decidiendo si pueden llevarse a cabo o si tendrán que retrasarse en el tiempo. Tenemos ya una decisión definitiva. Barcelona, Víctor Navarro.
No habrá elecciones el domingo 24 de enero. Ya decían ayer fuentes de la Generalitat a la cadena COPE que era muy complicado porque debe respetarse el confinamiento municipal. Y así se ha acordado en la reunión de este mediodía. La gestora reconoce que con estas medidas no pueden celebrarse por ahora y ha pedido que se cambie la ley del deporte catalán para poder votar por correo ordinario. Van a intentar fijarlas antes de mayo y de momento esta tarde se reúnen en el Camp Nou a las 7 los tres candidatos y Carles Tusquets.
Gracias, Víctor. Ya saben que este fin de semana no hay liga por la disputa de la Supercopa de España, que ya conoce a sus finalistas, el Barcelona, que eliminó el miércoles en penaltis a la Real Sociedad, y el Athletic de Bilbao, que dejó fuera ayer al campeón, al Real Madrid. El partido se disputará el domingo a las 9 y lo arbitrará Gil Manzano. En el Atlético de Madrid la noticia es la lesión de Mario Hermoso. El defensa sufre un esguince en el tobillo y queda pendiente de evolución, según informa el conjunto colchonero en su cuenta de Twitter. Y una noticia luctuosa para acabar: ha fallecido a la edad de 85 años Vicente Cantatore, que fuera entrenador en España de Valladolid, Sevilla y Tenerife, entre otros equipos.
Descanse en paz, Vicente Cantatore. Gracias a ti, Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa de Ege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 7 minutos, tiempo ahora para la actualización informativa, y no a Martín.
Comenzamos contándoles que José Cristóbal García ha sido elegido como nuevo vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo este viernes. Tras 30 años ejerciendo como secretario general, la Asamblea ha decidido que ostente este nuevo cargo. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha asegurado que los documentos no preveían una situación como la actual, por lo que han tenido que cambiarlos.
Los dos puntos se han aprobado por unanimidad y además por unanimidad se ha aprobado luego concretarlo. Estamos en situación pandémica y por lo tanto utilizamos las herramientas que ahora incorporan los estatutos y seguiremos todos los cargos electos hasta junio de 2022 y así lo hemos aceptado y además hemos nombrado por unanimidad a José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación, después de 30 años como secretario general.
Además, Manrique de Lara aseguraba que la responsabilidad de las personas es fundamental en todos los ámbitos. Todos tenemos que ser responsables porque el recuperar la movilidad de las personas de forma libre, sin riesgo sanitario, es de lo que depende nuestra principal actividad, que es la turística. Insiste en que cuanto más irresponsables seamos, más se retrasará la recuperación.
La recuperación la veremos cuando nosotros queramos verla, porque va a depender. Muchas veces pensamos que las cosas llegan, el mal o el bien, porque llega, pero nosotros podemos actuar para que de esto salgamos antes de lo que podemos salir por causa natural. Todas las actuaciones que nosotros pongamos encima de la mesa tendentes a recuperar la actividad económica, a facilitar la generación de empleo y el sostenimiento del empleo en los próximos meses será fundamental.
Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha calificado de decepcionante el nuevo reglamento municipal de usos, actividades e instalaciones en las playas, paseos marítimos y resto del litoral de la ciudad, que fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en diciembre.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información sobre la 1:20, ya que a las 2:30 tenemos la programación socio-religiosa. Y llega el sabor canario con Vanessa Santana, nuestra gastrónoma. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Qué bien escucharte y estar juntas de nuevo por este medio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, hacía tiempo, ¿eh? Nos echábamos de menos mutuamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vienes cargada, ¿no? Con nuevas novedades.
Muy, muy bien, cargada como siempre y, bueno, un poquito de ¿cómo se dice? De ganas de que volver a la normalidad.
Va a tardar un poquito, pero bueno, hay que ser pacientes y conscientes de la realidad que hay.
Sí, sobre todo conscientes, y vamos a aprovechar hoy porque creo que ayer en la reunión se determinó pues unas pautas a seguir y hay que ser conscientes a todos nuestros oyentes que en el día de mañana la isla de Gran Canaria puede volverse a una fase 2 con las restricciones que conlleva. Uh-huh. Y para que la gente sea consciente y vea lo que puede sufrir muchísimas familias, solo vamos a nombrar a las familias de la restauración, que puede que se vea que tengan que cerrar nuevamente su restaurante en el completo, porque en esa fase solo se permitirá las terrazas abiertas. Pero claro, Carla, planteate cuántas terrazas o cuántos restaurantes hay en Las Palmas que no tienen terraza. Eso es un sufrimiento para toda la isla. Con lo cual, un poquito de responsabilidad a todos en lo que está pasando, porque creo que todos somos responsables.
Eso, desde luego, y hay que ser muy conscientes, sobre todo de lo que está pasando, ¿no? Y la hostelería es, sobre todo, uno de los sectores más castigados, ¿no? Ante esta nueva situación, y me imagino que el sector ya te habrá comentado, ¿no? Y eres muy consciente de la realidad, ¿no? Que van a vivir estas personas.
Sí, bastante consciente porque lo están sufriendo, están muy asustados en el sentido de que no saben qué es lo que van a hacer, no saben qué es lo que va a pasar, no saben cuánto tiempo será y sobre todo porque ¿qué hacen ellos? ¿Qué es lo que les va a pasar? ¿Vuelven a un ERTE? ¿Cierran? ¿Cómo se mantienen? Son dudas que encogen el estómago y que los podemos sufrir.
Al final, esa es la sensación, ¿no? De muchos restauradores, de muchos hosteleros, ¿no? Sobre todo de nuestra isla, que se están viendo, pues, cómo peligran su vida, porque al final su vida, el restaurante, muchos restaurantes son su vida. Y al final es eso, ¿no?
Pero bueno,
hay que intentar ser positivos e intentar a ver qué es lo que pasa. Y si hay esas restricciones, pues tendremos que ver a ver qué cómo nos adaptamos otra vez. Y cómo nos reinventamos, ¿no? Porque de eso se trata también, Vanessa. Se trata también un poco de reinventarnos y de intentar adaptarnos a las nuevas circunstancias, porque esto es algo que va a pasar.
Mira, la palabra clave es ese reinventarse, la palabra clave es situarse, la palabra clave es responsabilizarnos. Yo creo que de todo lo malo también tenemos que siempre sacar un matiz de aprendizaje, ¿no?
Eso de todo.
Por ejemplo, un ejemplo es que nos hemos quejado mucho de la visita de Filomena, ¿no?
Exacto.
Y de cómo ha sido Filomena, pero nadie se ha parado a pensar que Filomena, por ejemplo, en Canarias ha traído un manto verde increíble.
Está precioso,
O que Filomena ha dejado, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, la dotación de agua suficiente para mantener todos los sistemas de regadío durante 3 años. O sea, durante 3 años, y solo ha llovido como quien dice 3 días, esto es un dato que es increíble, porque el sufrimiento hídrico que se pasa en la isla cuando no tenemos agua, las plantaciones, los cultivos, es tremendo, y que con 3 días de lluvia garantizamos pues 3 años, esto es algo que, bueno, que bendita sea la lluvia, bendita sea que venga Filomena o quien venga a visitarnos, sí, siempre sin destrozos, está claro, sin que hay pérdidas humanas, nos deja Filomena, por ejemplo, en Canarias, ese bien tan preciado que es el agua, y que a veces nos olvidamos de que lo que cuesta,
Y los agricultores, me imagino, que tú también tienes relación con bastantes de ellos, que están encantadísimos, ¿no?
Bueno, eso supone una tranquilidad muy importante para lo que es esa planificación de cultivos, para lo que es esa garantía de agua, o simplemente agricultores que habían dejado su terreno de cultivar porque no le garantizaban agua o no podía comprar pues esos metros de agua necesarios para su cultivo. Esto es así y esto se cuenta y a veces no se cree, pero es que la agricultura es muy dura y muy difícil, sobre todo porque no solo es plantar, sino garantizar el resultado del cultivo. Y para garantizarlo, pues hay que tener pues el agua necesaria, los productos necesarios. Y bueno, yo creo que es el magnífico regalo que nos deja Filomena, es garantizarnos pues como mínimo 3 años de agua para los cultivos.
¿Qué hace? ¿Qué tanta falta nos hace? Y además, también tenemos que hablar, Vanessa, de una reapertura, ¿no? Porque no solo se están reinventando sino también se están reabriendo estos restaurantes que habían estado cerrados, ¿no? Y que poco a poco pues se quieren ir recuperando otra vez. Hablamos del restaurante Poemas, ¿no? En el Hotel Santa Catalina.
Hombre, ellos fueron bastante dañados porque hacía poquito que abrían, casi como que no habían terminado de arrancar como para cerrar, ¿no? Y bueno, les costó, pero han vuelto a abrir con todo ese equipo tremendamente ilusionado. Esperemos que a partir del sábado no tengamos que contar lo contrario. Y bueno, es un restaurante que ya, que lleva solo meses, ya se está poniendo en la punta de la lanza de el cambio de la restauración en la isla de Gran Canaria, y sobre todo en lo que está pasando en Las Palmas de Gran Canaria, esa revolución gastronómica de gente joven, gente preparada, gente con muy claro sus conceptos de no solo de apostar por el kilómetro cero, sino de darle valor al producto que se sirve en la mesa.
Que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué te parece si saludamos a uno de los chefs, a Juan Carlos Padrón, de este proyecto gastronómico? Porque al final es un proyecto gastronómico, Poemas Valle Manos Padrón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo está yendo esa reapertura? ¿Cómo ha sido esa reapertura?
Pues la verdad que súper bien. La verdad que con una acogida impresionante y la verdad que los chicos lo están haciendo fantásticamente bien.
¿Y cuáles son las sensaciones que tienen en cuanto a esa cocina vanguardista que hacen ustedes? Bueno, siempre vinculados con la cocina canaria, claro.
Bueno, nosotros creo que hacemos una cocina muy, sobre todo muy personal y basada en una cosa muy importante que no podemos nunca olvidarnos, ¿no? Que es el sabor y el buen producto, ¿no? Y yo creo que las sensaciones que estamos teniendo son buenas, ¿no? Y la acogida que estamos teniendo, sobre todo con el cliente que ve eso, pues mucho mejor.
Porque me imagino que todavía pocos turistas, ¿no? ¿O tienen?
Turistas muy pocos, la verdad.
Vanessa, no sé si tienes alguna pregunta que hacerle a Juan Carlos Padrón.
Hombre, a Juan Carlos decirle que cuándo lo veremos a él también participar en esa cocina o si veremos cambios en esa carta o cuándo serán esos cambios, porque yo creo que al final ese restaurante es el premio, la experiencia o la manera gratificante que nos mimamos unos a nosotros mismos, ¿no? Y querer volver es querer volver a vivir una experiencia. Sé que están haciendo un trabajo increíble, pero ¿cuándo hay algo más? ¿Cuándo podemos decir, oye, Juan Carlos va a estar aquí, va a ser un mano a mano con esa mujer, que es una mujer referente también, por ser una mujer joven, por ser una reña que se afinca en la isla de Gran Canaria? ¿Cuándo te veremos por Gran Canaria, Juan Carlos?
Pues mira, yo en Gran Canaria tengo que ir cada semana, estoy ahí, lo que pasa es que con las restricciones no hemos podido ir, pero es verdad que nosotros cuando abrimos estábamos cada semana en el restaurante, ¿no? Al final creo que estar ahí pues damos un montón de ánimo a los chicos para que el proyecto siga vivo, y estar pendiente y trabajando mano a mano con ellos pues es un lujo, ¿no? Pero es verdad que cada semana estamos, la semana que viene estaremos en Las Palmas, en el restaurante, porque hay que estar ahí, y será la semana que viene cuando estemos, pero cada semana estamos trabajando en el restaurante.
¿Alguna novedad que nos puedas adelantar?
Bueno, en principio yo creo que llevamos muy poco tiempo abierto, la verdad. Abrimos en noviembre, luego en marzo tuvimos que cerrar y no hemos dado tiempo a un rodaje, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las novedades que estamos teniendo, yo creo que día a día se está viendo, ¿no? Es el ir afinando cada vez más. Yo creo que esa es para mí es uno de los retos ahora, ¿no? Cuando esté al 100% todo, pues ya empezaremos con algún cambio. Claro. También es verdad que los cambios cuando hay cosas que funcionan bastante bien, los cambios no hay que hacerlos tan a menudo tampoco, ¿no? Porque si no también te conviertes en un banco de pruebas.
Exacto.
Y yo creo que las cosas hay que hacerlas poco a poco, ir afinando cada plato, y cuando está afinado, pues seguir divirtiéndote con él, y luego ya pues habrá cambio, ¿no?
Además que no, si algo se identifica tu marca, tu sello, es porque la identidad, la estabilidad del producto siempre está. Como bien dices tú, es el cuidado del producto, a lo mejor donde le pones un matiz, una frescura. Pero yo, por ejemplo, digo, encontramos, que yo tengo, y lo confieso, que esto es increíble, las dos veces me ha pasado. No he ido a Poema, tengo esa asignatura pendiente, he estado, conozco el proyecto, he estado en las cocinas, conozco todo, pero no he estado comiendo, pero digo yo, nos encontramos en Poemas algún plato sello de los hermanos Padrón, sí, pero ese sí. que marca la identidad, que digas, ¿esto es ellos?
Sí, por ejemplo, el ravioli de parmesano que tenemos, con un caldo de lentejas. Tenemos, por ejemplo, hemos trabajado la gama de ostras. Cuando la pruebas, sabes que el tipo de calidad que tenemos, y siempre con nuestro punto divertido. Tenemos, la verdad que tenemos platos, tenemos una molleja con remolacha, que es un plato que ya tenemos hace tiempo, y lo pruebas en el rincón, lo puedes probar en el Poema. Yo creo que sí hay platos que identifican. Siempre yo creo que al final tenemos que tener esos platos, por ejemplo el ravioli, que ha sido un clásico de nosotros durante hace un montón de tiempo, o el bocadillito de rabo, que también creo que llevo con nosotros mucho tiempo y que al final, oye, pues te identifica, ¿no? La brioche de bacalao y caviar, pues al final todas esas cosas que como arrancamos en el rincón en Los Gigantes, pues ahí hacemos lo mismo, ¿no?
La verdad que solo de escucharlo entra hambre, ¿eh? La verdad. ¿Qué plato es el que puedes destacar, o si tienes alguno que puedas destacar, que los oyentes, bueno, pues para acercarnos tu cocina a los oyentes, me gustaría que destacaras algún plato. No sé si el plato estrella, porque yo sé que es súper complicado elegir uno, pero el que más te gusta elaborar, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, tenemos la anguila a la benedictín, que es un plato que eso, cuando vino el rey se lo pusimos y gustó un montón, ¿no? Al final eso es un plato que está ahí y que para mí yo creo que identifica mucho ese restaurante, ¿no?
y la de cocina que estamos haciendo. Luego ya el ravioli de parmesano, el ravioli de parmesano con este caldo de lentejas que te hablo, ya lleva tanto tiempo con nosotros que lo presentamos en el cocinero del año, cuando nos presentamos en su momento en que ganamos en Andalucía, pues fue uno de los platos que pusimos y que lo tenemos puesto en el restaurante.
De todas maneras, Carla, le has hecho una pregunta a Juan Carlos muy difícil, porque al final
lo sé.
Es como decir, ¿qué de tus
hijos? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
No, exacto, algo así. ¿Sabes?
A ver, es que quería poner porque un poco final, entre las cuerdas, lo siento.
Claro, pero que al final, que no nos damos cuenta, un cocinero, un chef, cuando hace un plato, cuando lo construye, cuando lo imagina, lo piensa, lo desarrolla, es una obra de arte. Y no le damos ese valor, porque cuando es un plato que se piensa, que se da amor, que se construye correctamente, que se estructura, son auténticas obras de arte. Entonces decir, a cualquier es más, es como, a ver, a mamá o papá, como dices tú, ¿no? Es muy difícil, ¿no?
Para nosotros todos son obras, como bien dices. Y siempre... pues lo vas afinando, pero siempre esa obra está ahí, porque al final son platos muy pensados, ¿eh?
Pues Juan Carlos Padrón, ha sido un placer. Además, cabe destacar que las estrellas Michelin las sigue manteniendo, ¿no?
Sí.
Por eso hay que decirlo también, que se me olvidó decirlo en la presentación, y también me gusta destacarlo, porque es importante, ¿no? Reconocimiento, bueno, pues que hay que contar.
Sí, yo creo que... Es un lujo, manteniéndola y...
No, bueno. Y es un esfuerzo también, ¿eh? Porque hay mucho trabajo detrás.
Bastante, la verdad que sí.
Pues Juan Carlos Padrón, así... Cuando te gusta algo...
Es un hobby, ¿no?
Eso está claro. Pues muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por acercarnos a esa cocina tan maravillosa que hace. Muchas gracias.
Gracias
a ti, Juan
Carlos.
Vanessa, lo siento, te tengo que despedir, pero que esto pasa volando.
Pero es que el tiempo siempre nos...
¡Ay, qué horror, de verdad!
Pero lo mejor es, por favor, disfruten del fin de semana con muchísima responsabilidad. Y
eso,
bueno,
eso desde luego. Nos escuchamos. Un saludo.
Un saludo.
Y mucho sabor, canario. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones que desde el libro técnico Casa del Lector nos traen hoy. Recuerden que el libro técnico se encuentra en el Paseo de Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria, y también el Centro Comercial Alicios en Tamaraceite, y también en el vecindario frente al Teatro Víctor Jara. Hoy hablaremos de algunas novedades. Estamos hablando con Armando Medina, que ahora mismo se pondrá al teléfono. Y escuchamos a Armando Medina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
Sí.
Armando Medina, hoy ha sido un poco más tarde de lo normal. Lo siento, hay que ser un poco breve, pero me gustaría que me comentaras esas novedades para estar en casa cómodamente, porque claro, este fin de semana pues habrá que resguardarnos aún más.
Pues sí, y además con el tiempo que hace, que está casi 9, que si no llueve. Fresquito.
Qué buena manera, o qué mejor manera que estar con un libro del libro técnico Casa del Lector, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Y además, mira, los dos libros que traigo hoy no tienen desperdicio.
Pues recomiéndame.
Uno es una novela histórica, que es con la que empiezo, que es de Reyes Monforte, Postales del Este. Uh-huh. Esto es una historia de una chica que se llama Ela, que ingresa prisionera en el campo de Auby en el año 43, y sabe leer, sabe escribir y sabe idioma. Entonces Ilsa, la bestia, que es como se la conoce, que es un personaje real, que estuvo en Auschwitz, de hecho la condenaron en los juicios de Nuremberg a morir, fue la única mujer a la que ejecutaron, repara enseguida en ella y la saca de allí y la pone en la orquesta. Eso es lo que le salva la vida. Y luego de la orquesta pasa a lo que se conocía como el Canadá, que era la zona de recepción de mercancías de los que ingresaban en el campo. Abría las maletas, sacaba lo que estaba dentro y en esas maletas habían fotografías. Entonces esta chica, Ela, en la parte de atrás de la foto escribía el nombre y un poco de la historia de las personas que habían llegado allí al campo. 40 años después, la hija de Ela recibe una caja que le había mandado la madre, que hacía muchísimos años que no tenía noticias de ella, y dentro de esa caja están todas esas fotos que ella fue guardando, ¿no? Donde están la vida de todas esas personas que habían muerto en el campo de concentración. Y es una forma de mantener un poco viva pues la memoria de esas víctimas, de esa gente.
Este libro es súper especial.
Sí, a mí me gustó muchísimo. Reconozco también que la temática me interesa. Entonces, a lo mejor eso hizo también que para mí fuera un libro muy especial.
Claro.
Cuando lo leí el año pasado, pues te lo leí a finales del año pasado. Te puedo decir que lleva 7 ediciones. O sea, esos son más de 70.000 ejemplares vendidos. Y los personajes que te nombra aquí, te habla de Mengele, incluso te hablan de Ana Frank, son todos personajes reales. Y se ve que esta mujer, como siempre, de Reyes Monforte, se ha documentado muy bien.
Pues yo creo que, lamentándolo mucho, no vamos a poder pues de hablar del paraíso. ¿Qué te parece si te emplazo a la semana que viene y hablamos pues de esa novedad? Aunque también un apunte rápido, 10 segundos desde El Paraíso.
Pues mira, una novela de suspense en la que nada es lo que parece y en la que el autor Juan del Val, pues te hace una disección de los personajes que, vamos, increíble.
Así.
Es una novela de suspense totalmente recomendable, al mil por mil.
Recomendamos estas dos, ya saben, desde el Libro Técnico, ahí lo pueden encontrar. Y qué mejor manera que terminar esta semana o comenzar esta semana, porque hay gente que comienza hoy, leyendo estos libros. A Armando Medina, muchas gracias, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
Y a todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana, muchas felicidades para aquellos que están cumpliendo años y que sean muy felices, y será hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Y ahora la afirmación socio-religiosa de la cadena COPE.